En principio, poner en valor lo que significa una política contra la violencia de género sostenida durante 10 años. Esto es un logro enorme, digamos, y una enorme conquista también de los movimientos de mujeres, feministas y del Estado, de haber, digamos, desde el año 2013, a pesar de los cambios de gestión, haber sostenido esta línea 144 que funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año, que atiende en todo el país, que tiene un alcance a nivel federal, y que ha podido atender y acompañar y asistir y contener en estos 10 años a cerca de 1 millón de mujeres y diversidades que se comunicaron con la línea 144. Yo creo que en este contexto, además, donde hay, digamos, tanta banalización sobre lo que significa la violencia de género o sobre el lugar del Estado frente a las violencias de género, nos parece importantísimo poner en valor lo que significa tener una política contra la violencia de género que se sostenga. Hoy la línea está atendiendo más de 320 comunicaciones por día. Es un número súper importante cuando también se banaliza para qué está el ministerio, para qué están las áreas de género. Están equipos profesionales acompañando, asistiendo, orientando a más de 320 personas que se comunican por día a la línea 144. Así que, en principio de eso, después decir que, por supuesto, para nosotros es un servicio que ha sido esencial, que es un servicio que se ha mantenido a pesar de todas las dificultades que pudo haber existido en estos 10 años y principalmente en estos últimos casi 4 años en los que se creó el ministerio, digo, donde además atravesamos una pandemia, y para nosotros fue una política a sostener incluso durante la pandemia, digamos, para nosotros la posibilidad que la línea siga recibiendo las comunicaciones fue central, garantizar que los trabajadores puedan cumplir esas tareas muchas veces en sus hogares y después en otro momento poder, bueno, todos recordamos lo que significó vivir en burbujas y poder sostener los servicios esenciales durante la pandemia. De hecho, durante la pandemia nosotros tomamos dos definiciones que entendemos que fueron fundamentales. Uno fue abrir el servicio de WhatsApp. Más del 30% de las comunicaciones a la línea se hacen por el servicio de WhatsApp, que durante la pandemia y con el aislamiento era central para garantizar que una persona en situación de violencia de género no se exponga en su propio hogar, ¿no? A hacer un llamado telefónico. Por otro lado, digamos, haber creado un equipo de salud para los profesionales que tienen la línea, digamos, porque también pongo en valor el enorme trabajo que hacen los profesionales y lo que significa esta tarea en sus vidas subjetivas, ¿no? En su subjetividad, estar permanentemente atendiendo comunicaciones a veces muy muy cruentas, muy horrorosas, de lo que significa la vida, la violencia de género en particular, ¿no?
Laurana, la línea funciona desde el año 2013 y en el año 2015 hubo un, podemos nombrar como un estallido muy grande, que fue el Ni Una Menos. ¿Qué representó esto para el funcionamiento de la línea?
Mira, tuvo un impacto enorme. Antes del año 2015 la línea estaba recibiendo un promedio entre 37.000 comunicaciones al año a 50.000. En el año 2015 pasó a 130.000 comunicaciones, o sea, creció enormemente. Eso significó, digamos, que la línea tenga que ir mejorando sus canales de recepción de llamadas con nueva tecnología, para no explicar todo ahora, ¿no? Pero centralmente, digamos, tiene que ver con eso, con que las personas tengan, haya como mayor canales de comunicación a la misma línea. Y hubo que también, digamos, generar mayores equipos profesionales. Eso fue una decisiones que se fueron manteniendo. Nosotros durante la creación del ministerio aumentamos muchísimo el número de profesionales, también porque las comunicaciones se fueron, van paulatinamente creciendo. Eso puede, digamos, tener como distintas explicaciones, desde una mayor difusión de la línea. Ustedes saben que en los medios de comunicación, cuando se habla de violencia de género, hay una noticia sobre violencia de género, los medios deben poner el número 144 en su zócalo o en distintas formas para dar a comunicar la línea 144. O sea que esto tuvo un mayor alcance federal, una política muy fuerte desde el Ministerio de comunicar y difundir la línea a través de, en articulación con Aerolíneas Argentinas, Aeropuertos Argentinos, ITS, Ministerio de Transporte, bueno, distintas estrategias que nos vamos dando para que la línea se conozca y que siga, digamos, dando una respuesta a las personas que están en situaciones de violencia de género o a las personas que saben que hay otra persona en situación de violencia de género.
Y pienso un poco en esto que decías del funcionamiento de la línea en el servicio de mensajería de WhatsApp durante la pandemia. La línea fue declarada servicio esencial durante la pandemia de COVID-19. ¿Cómo crees que esto puede haber operado y cómo opera en cuanto a pensar políticas contra las violencias de género? El hecho de declararlo esencial, quiero decir.
El hecho de declararlo esencial fue digamos, fundamental para poder garantizar que desde el Estado Nacional, haya una respuesta frente a las situaciones de violencia de género, ¿no? Digamos, eso también, digamos, yo recuerdo lo que fue la pandemia, fueron paulatinamente abriendo esta idea de lo esencial e incorporar a la violencia de género y a los servicios de violencia de género como esencial fue también una importante visibilidad y una importante definición política para darle visibilidad a los servicios que estuviesen funcionando. Había muchas áreas de género a nivel municipales, a niveles provinciales que no podían atender. Tuvo en el mayor digamos aislamiento, hubo políticas que se fueron reduciendo, digamos, en materia de acompañar a personas en situaciones de violencia de género, pero nosotros con el funcionamiento de la línea 144, garantizando ese funcionamiento, estableciendo además articulaciones con ministerios de seguridad y justicia para garantizar cómo presentar una denuncia, cómo gestionar una medida de protección, y además, digamos, en plena pandemia nosotros lanzamos el programa Acompañar, el programa que ayuda económicamente durante 6 meses y con acompañamientos de equipos interdisciplinarios a personas en situación de violencia de género, fue clave también. Como fue una herramienta que permitió que las políticas esenciales contra la violencia de género se pudiesen mantener, ¿no?
Sí. Pensaba, bueno, la línea es a nivel nacional. ¿De qué manera se articula con las provincias y los municipios? Por ahí es jurisdicción.
Perdón.
Sí, dale.
No, es una, digamos, la línea tiene un alcance nacional, pero tiene una guía de recursos de más de 9.000 recursos, con los cuales son a nivel recursos, son espacios, áreas. Áreas de justicia, policiales, áreas de género, organizaciones que están distribuidas en todo el país, que se actualiza permanentemente dónde están estos recursos y cómo están funcionando, que son los recursos con los cuales articula la línea, ¿no? Muchas veces una comunicación a la línea puede ser por una orientación o puede ser por un asesoramiento, y siempre, además de ese asesoramiento, de esa contención, de esa construcción de un vínculo que hacen los profesionales, de poder identificar cuáles son las situaciones de violencia de género, de poder identificar cuáles son las redes a las cuales esa persona, redes familiares, comunitarias, esa persona puede concurrir, también identifica cuáles son los recursos y genera la articulación muchas veces con esos recursos, digamos, porque hay distintos casos. Uh-huh. Si es un caso de mayor gravedad, hay un equipo de seguimiento que hace el seguimiento de la persona. O sea, no es solamente una comunicación, son varias comunicaciones. Se comunica desde la línea con una comisaría, con un área de género, con un área de la Administración de Justicia. ¿Se entiende? Digamos, hay ahí una articulación permanente. Nosotros ahora presentamos también una nueva app, una nueva aplicación, que tiene esta guía de recursos georreferenciada. O sea, cuando una persona se baja la app, entra a la app de la 144, hay un mapa de recursos donde se georreferencia y podés saber cuáles son los recursos de asistencia, asesoramiento, acompañamiento que hay más cerca. Pero y desde ahí mismo de la aplicación te puedes comunicar con la línea y decir, bueno, ¿cómo hago la denuncia? qué tengo, qué papeles tengo que llevar. Es conveniente que haga la denuncia, ¿no? Digamos, hay como distintas estrategias de acompañamiento y de asesoramiento a la persona que está en una situación de violencia de género, insisto, o a una persona que sabe que una amiga, una hermana, una vecina está en situación de violencia de género, también puede llamar a la línea.
Claro, dar una respuesta inmediata porque el caso es grave, ¿no? Si hay una denuncia hay que atenderlo rápidamente y esto da la posibilidad de que la respuesta sea rápida.
Mira, nosotros no tenemos, siempre es una idea muy fuerte que tenemos del manejo de la línea, que no es un call center y que no hay respuestas estandarizadas. Cada caso requiere de distintas respuestas, de distintas estrategias, de distinta cantidad de tiempo de atención al teléfono o en el WhatsApp. Pueden ser 5 minutos, 45 minutos, una hora y cuarto, y nunca las respuestas son estandarizadas, ¿no? Siempre se van acompañando las distintas estrategias, así que eso es fundamental. Después también hemos firmado un convenio con el 911 para hacer la articulación directa ante un caso de emergencia desde los profesionales de la línea con el 911, no tener que hacerlo a la persona que llamó a la línea, cortar y llamar al 911. Eso es una articulación que lo hemos hecho con todas las provincias, con todos los 911 de las provincias, y a nivel nacional, y eso también hace que ante un caso de emergencia vamos a hacer una respuesta más articulada por parte del Estado, ¿no? Que es lo que muchas veces falla, como desarticulación, lo que muchas veces hace es desproteger a la persona que está en situación de violencia.
Me parece que hay algo que es muy importante también a resaltar en este balance a una década de implementación de la línea 144, que tiene que ver con la tipificación de las violencias, ¿no? Porque muchas veces, para quien conoce menos, hablar de violencias de género es la violencia física, ¿no? Y hay muchísimas otras violencias, y en esta cuestión de decir atendemos a cada situación en particular y el trabajo es focalizado y es sobre esa situación y no existe un general, ¿cómo laburan la noción de las diferentes violencias que se suceden por razones de género?
Mira, nosotros tenemos un plan anual de formación y distintas formaciones que se dan a los profesionales. Insisto, son profesionales, conocen de la temática. Están profesionales de la psicología, del trabajo social, de la abogacía. Las instancias de formación van siendo permanentes y de cada guardia tiene su coordinación, tienen equipos, hay equipos que siguen cómo se fueron trabajando los casos. Digo, hay distintas instancias de formación. Digo, hay un hecho que fue muy significativo, como vos marcabas, el primer ni una menos. Cuando Telma Fardil hace la denuncia por violencia y abuso sexual, en la línea, digamos, fue notoria la cantidad de comunicaciones que se dieron por situaciones de abuso y violencia sexual. A veces comunicaciones solo para contar que fueron abusadas o que se sepa esa experiencia de vida, ¿no? Esa, lo que había significado la violencia sexual de niñas, de adolescentes, digamos. La línea vibra mucho al compás de lo que pasa a nivel social. Hoy, cuando se da la marcha, seguramente también repercute, hay marcha en todo el país, digamos, también repercute en la cantidad de comunicaciones. Cuando ocurre un femicidio, digamos, también, digamos, eso que tiene un gran impacto a nivel social, aparece en mayor cantidad de comunicaciones, queriendo asesorarse, sabiendo si, bueno, este maltrato psicológico, ¿qué puedo hacer para mejorar las medidas de protección que tengo? Digo, hay distintas, eso como va vibrando la línea al compás de lo que ocurre a nivel social. Y en este sentido, digamos, nosotros teníamos una deuda pendiente muy importante como Estado Nacional, que era adecuar la línea a las personas con discapacidad, sobre todo a las personas sordas, hipoacúsicas, a personas migrantes y a otros idiomas, Y a lenguas originarias, a lenguas de comunidades indígenas. Así que en este nuevo servicio de la línea que pusimos en marcha a través de comunicaciones por la nueva aplicación, también hay una respuesta y un software de videollamadas para personas sordas y hipoacúsicas, y el servicio de WhatsApp también se fue adecuando, digamos, a 5 lenguas extranjeras y a 5 lenguas indígenas, que también, digamos, me parece que es importante señalarlo para dar cuenta cómo la línea se va adecuando a los distintos tipos y modalidades de violencia y a y a dar respuesta a los distintos grupos sociales que atraviesan situaciones de violencia de género.
Sí, totalmente. Frente a tanta frente a tanto poco acceso que se ha tenido a ayudas, generar políticas de accesibilidad desde la línea e incluso más allá es de vital importancia para el tratamiento de las violencias.
Sí, sí, para sobre todo, digamos, para lo que significa muchas veces las dificultades de dónde está un recurso, cómo funciona para mujeres migrantes, lo que significa para mujeres y personas de lengua com, de lengua wichi, digamos, de la accesibilidad para las comunidades mapuches. Digo, hay como distintas estrategias para que las personas que están en situaciones de violencia de género puedan acceder a los recursos que tiene el Estado.
Pensaba, bueno, hoy es un día particular porque hay una convocatoria, va a haber marchas. Y hay una avanzada por parte de las derechas que, bueno, hay como un abanico de posiciones en relación a las violencias por razones de género. Algunos la minimizan, otros sectores la invisibilizan. ¿Qué es lo que está en riesgo? Porque pienso, entre otras cuestiones, obviamente más allá de la trayectoria que tiene la línea, no solo la línea, sino el movimiento Mujeres, lo que ha conquistado, entre ellos que existe un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, cuando uno piensa en las violencias por razones de género, le queda, por un lado, esto del vaso medio lleno y medio vacío, lo que se ha conquistado y lo que falta conquistar. Y hablo de los riesgos porque, bueno, hay como una impronta de algunos sectores de que no es un tema a atender o se lo atendería de otra forma. En relación a esto, seguramente lo están charlando y están elaborando algún tipo de estrategia para hacer frente a esos embates.
En principio lo que está en riesgo es las políticas que se han ido desarrollando en estos años y con mucha más fuerza desde la creación del ministerio y de los ministerios a nivel provincial, o sea, desde el momento que se toma la decisión política de transformar las políticas para la igualdad de género y contra la violencia de género como políticas de Estado, que fue la respuesta que se da desde este gobierno en particular a nivel nacional y de muchos gobiernos provinciales y municipales. Son políticas que se han empezado a desarrollar para acompañar, asistir, proteger, fortalecer el acceso a la justicia de las personas en situación de violencia de género. Todos conocemos cuáles son esas políticas. Son políticas que se han puesto en marcha en los últimos 3 años y medio, que al igual que la línea 144 necesitan que se sostengan en el tiempo, que permanezcan en el tiempo, para reducir una problemática que tiene una escala enorme en nuestro país. Nosotros hicimos una encuesta preguntándole a más de 14.000 mujeres, perdón, 12.000 mujeres en nuestro país que habían experimentado situaciones por parte de violencia por parte de sus parejas o exparejas, y una de cada dos manifestó que sí. Uh-huh. Sí. Tenemos en nuestro país una problemática social de una envergadura enorme que necesita que estas políticas se sostengan en el tiempo, no se banalice. Es como banalizar un problema como la inflación o como la inseguridad. Claro. Como banalizar, a nadie se le ocurre banalizar esto de decir, bueno, la verdad, o cuando se banaliza hubo un montón de críticas, y es lo mismo, es digamos, no solo ir en contra de la ampliación de derechos que se fueron conquistando en nuestro país y que son derechos que todos sabemos que son de vanguardia a nivel mundial, que todos los países miran a Argentina en materia de derechos a favor de las mujeres y de las diversidades específicamente asignados, sino también que es eso, es banalizar una problemática y en lugar de discutir cuáles son las mejores políticas para prevenir la violencia de género, para acompañar a la persona en situación de violencia de género, cuáles son las mejores políticas que debemos desarrollar para reducir el número de casos de violencia y de femicidio, están banalizando y diciendo ministerio sí, ministerio no. La verdad sí, que a mí me parece una irresponsabilidad política enorme, enorme, porque yo insisto siempre con el mismo ejemplo, digamos, cuando hay un hecho de delictivo, nadie dice de cerrar el 911 o de cerrar el Ministerio de Seguridad. En todo caso, lo que se discute es cuál es la mejor política de seguridad. Yo invito a todos los candidatos a discutir eso. Lo que pasa es que es un debate de que muchos no saben, de que muchos banalizan, de que muchos dicen que se soluciona con dos o tres medidas, y todos sabemos que la violencia es un problema estructural, que es histórico, que es social, que es cultural, que hay que trabajarlo con políticas educativas, culturales, deportivas, con políticas específicas contra la violencia de género. Digo, es políticas que se sostengan, no en 4 años, en 8, en 12, en 16 años, digamos. Es lo mismo que ocurre con la línea, digamos. De la misma manera, o sea, de la misma manera se va a poder reducir estos números de violencia, es con más presencia del Estado durante más tiempo y con más áreas de género en los municipios, con más fortalecimiento del trabajo que hacen las organizaciones sociales. Digo, hay que sostener esa línea de trabajo, ¿no? Si no, la verdad es que pretender que porque existe un Ministerio de Seguridad que se creó hace 3 años, van a reducir los delitos, de hecho no pasan, digo, ¿no? Claro. En todo caso, es como discutir cuál es la mejor política de seguridad. Entonces, frente a la irresponsabilidad que tienen funcionarios, sobre todo a nivel de alcance nacional, me parece, digamos, que lo que las mujeres y diversidades tenemos que hacer es poner en valor lo que nos pasa en nuestras vidas, ¿no? Y decir que además de poner en valor y de valorizar que esas situaciones de violencia que nos ocurren, es también exigirle al Estado que tenga más políticas públicas para responder.
Claro.
Laurana, ¿cuál es el desafío frente al que estamos como comunidades, como activistas feministas también, que creo que esta clasificación la compartimos, en este momento coyuntural específico? ¿Cuál es nuestro mayor desafío?
Bueno, nuestro mayor desafío es dar estas discusiones, estos debates que traía recién, es fundamental, es poner en la escena pública nuevamente lo que significa avanzar sobre los derechos en nuestros cuerpos, lo que significa avanzar contra las políticas que están dirigidas a la violencia de género, darle visibilidad a esa lucha que vinimos desarrollando desde hace tantísimos años, volver a encontrarnos en las calles, volver a encontrarnos en las asambleas, en el encuentro ahora plurinacional, en volver a recuperar esos lazos sociales y comunitarios que también muchas veces la profundización de políticas neoliberales en nuestro país y de lo que significó la pandemia fue rompiendo esos lazos sociales, ¿no? Fue llevándonos cada vez más a instancias cada vez más individuales, más individualistas. Nosotros como feministas pudimos dar también, digamos, una muestra de que mientras todo el mundo busca su o mucha gente piensa que la mejor manera de vivir es logrando conquistas individuales, nosotros como feminismo salimos a las calles, nos encontramos colectivamente, dimos esas disputas de sentido, de luchas a nivel de derechos, y que lo tenemos que seguir haciendo, ¿no? Eso es que nunca los derechos se conquistan para siempre.
Claro.
Y que entonces hay momentos como estos que hay que salir a defenderlos y poner, pero no por un derecho más, un derecho menos, sino lo que significa ese derecho en nuestras vidas. Digo, para las personas que atravesamos situaciones de violencia de género por parte de parejas, exparejas, violencia sexual, violencia psicológica, menosprecio, digo, todos sabemos lo que significa eso, ¿no? Entonces ahí hay que poner no encerrarnos en nuestra propia angustia o como si fuese un problema personal, sino dar esas disputas en volver a encontrarnos, ¿no? A tejer esos lazos sociales y comunitarios que nos permiten encontrarnos con otros y defender las políticas y los derechos que hemos conquistado y proponer agendas para mejorarlas, ¿no?
Sí, aunque parezca una obviedad, uno cuando piensa en violencias por razones de género habla de una cuestión social. Por lo tanto, no es privativo solo de mujeres y disidencias, sino de toda la comunidad. Digo, porque a veces se traza una línea que bueno, mal le hace a estas políticas que se toman, que tienen que ver con razón de vida, en definitiva.
Sí, se habla de una guerra entre dos sexos, ¿no? Entre políticas para mujeres, políticas que no hay para varones. Y nosotros hicimos un trabajo enorme y hay que seguir haciéndolo mucho sobre la forma de construcción de las masculinidades, de los varones, porque la violencia de género es una problemática que nos atraviesa a las mujeres que compromete también a los varones y a las masculinidades, digo, no tiene que ver con que más mujerío o menos mujerío, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que defender, me parece, digamos, como central y como tiene que convertirse también en una agenda propia de los feminismos en este contexto.